Carmila, de Sheridan Le Fanu. Capítulo 6.
¿Quién es el barón Vandenburg?
Lo sabrá cuando lo vea. Pero escuche, se acercan pasos.
Sí, seguramente son Laura, Madame Lafontaine y...
Mi querido general Spilsdorf, me siento tan mal que no sé si podría quedarme en su castillo unos cuantos días.
¡Maldita!
¡Papá, haz algo! ¡Quiere matar a Carmila!
No te preocupes, mi dulce Laura. A mí no me va a descabezar como lo hizo con su querida sobrina.
¡Lord Thompson! ¡El hacha pasa a través de Carmila como si no existiera!
No se debería esforzar, general. ¿Acaso pretende comparar su voluntad con la mía?
No la comparo. ¡La voy a superar!
Mi querido general, de nada le han servido las investigaciones, los viajes, las lágrimas. Pero pierda cuidado. Saludaré a Liliana de su parte. Por ahora me despido.
General, no se preocupe, mi buen amigo. Le aseguro que falta poco para que cumpla mi venganza y pueda descansar.
¡Ay! Carmila desapareció en el aire. Es que no entiendo nada, Lord Thompson. En un instante dejó de estar con nosotros.
Se equivoca, Madame Lafontaine. Observe el tranquilo semblante de Laura. No está preocupada, porque ella la continúa viendo.
Laura, ¿es cierto? Laura, háblame.
No pudieron hacerle nada, Carmila, porque yo no la traicioné. No podrán lastimarla nunca. Es incorruptible.
Madame Lafontaine, llévese a Laura de este maldito lugar.
Carmila.
Enciérrenla en la casa del sacerdote y quédese con ella hasta que nosotros vayamos en su búsqueda. ¡Márchese!
No podrán.
Ven, ven, Laura, ven. Ven conmigo, anda, vamos. Vamos a la casa, ¿no?
General, el anciano leñador viene a lo lejos con un hombre alto. Su rostro surcado por profundas arrugas y unos anteojos extraños con montura de oro.
Es el hombre que nos hacía falta. Varón, agradezco el poder verlo de nuevo. No tenía esperanzas de hallarlo tan pronto.
General Spilsdorf, lamento encontrarlo en esta situación. Sé que no desea tener nada que ver con esta tierra y estoy dispuesto a ayudarlo. Pero me parece que un hombre lo acompaña.
Es un hombre ciego.
Puede hablar en voz alta, Lord Thompson. El barón Vandenburg tiene una capacidad para ver en la oscuridad que nosotros necesitamos.
Un lord inglés. Y está en graves problemas por causa de una mujer joven o muy vieja. No me queda claro.
Barón, es imperioso que encontremos pronto el lugar desde el que se alimenta lo perverso.
Sí, sí. Lo siento cerca. La tierra me está hablando. Sí. Vengan por aquí, pero no hagan ruido. Necesito que sus almas estén claras. Estamos cerca. Aquí escucho música de otro tiempo. Veo rostros que se mueven rápidamente y dicen algo. Algo que no entiendo. Son rostros que devoran generaciones e interrumpen el despertar. Hay rostros de seres amados que olvidaron otros semejantes. Sí, sí. Aquí vive Mircala, Condesa Karnstein.
Ayúdeme, Lord Thompson. Necesitamos desenterrar esta lápida funeraria.
¿No hay otro camino?
Sí. Ceder a la tentación.
Está bien.
Vamos a levantarla. Laura, ¿qué estás haciendo aquí? Claramente te ordené que te marcharas. Laura, contéstame.
Lord Thompson, Lord Thompson, no entiendo nada. Llevaba a Laura de la mano a la casa del sacerdote y en un momento lo único que sostenía mi mano era aire.
Lord Thompson, deje a Laura. No lo puede ver ni escuchar. Es urgente que saquemos ya esta lápida.
Pero, general, Laura es la que descansa en la tumba.
Barón, ¿en dónde está la condesa Karnstein?
Ya les dije, en la tumba que acaban de desenterrar.
¿Ahora se convence, Lord Thompson?
¿Pero quién es Laura? No puedo permitir que se le dañe. Hay una mujer en una tumba que presenta todas las señales de ser Laura. Y a mi lado, creo ver también a mi hija.
Su hija no es ninguna de ellas. Está en un lugar inmaterial del que espero que podamos recuperarla.
Ahí está Laura, bailando, viva, feliz.
¡Lord Thompson, regrese!
Laura.
Estamos en un cementerio y usted me tiene que ayudar a descabezar a una mujer que parece ser su hija.
¡Pero es que no parece ser mi hija! ¡Es parte de ella!
Lord Thompson, no pierda a su hija completamente. Sacrifique parte de Laura para salvar su alma.
Carmila, ¿en dónde estás? Te necesito,
Laura.
Carmila.
Laura, escúchame.
Déjela, Lord Thompson. Ayúdeme con el hacha.
Carmila. Carmila. Te necesito.
Levante el cuello. Y póngalo junto al borde.
Señor, te pido fortaleza. Ayúdanos. Laura, hija querida, contéstame.
Su hija vive. No se preocupe por su bienestar físico. Ese lo va a recuperar.
Laura, hija, querida hija.
Voy por el médico.
¡No! Déjela en mis brazos. Yo la llevaré al castillo.
Vamos a tiempo, Lord Thompson. Envidio que sea a su Laura y no a mi Liliana quien haya salvado.
General, ¿está seguro que Carmila no regresará más?
El leñador dijo que hace años Noble la había destruido.
Temo que el leñador escuchó una historia que no es ni medianamente tan terrible y bella como la real. Los datos precisos de lo que sucedió esa noche hace tantos años los conoce el barón de Vandenburg, nieto del presunto noble de Moravia.
El cuerpo que estaba en el ataúd no está allá. No hay nada. Pero... ¡ay!
Rece, Madame Lafontaine, porque no haya nada. Rece porque Mircala, Carmila, no haya dejado su estela. Pida a Dios que el polvo cubra esta tumba y a nosotros mismos que la memoria nos perdone. En fin, rece porque nunca nuestra voluntad sea tan grande.
Barón, usted sabe qué sucedió con Mircala hace años. ¿Por qué sobrevivió? ¿Por qué se alimentó de mi hija?
Aprendí demasiadas cosas cuando joven y quizás por ello terminé ciego. Ante el influjo de ciertos demonios, las personas vivas sueñan que son más que la naturaleza. Y a veces mueren en su sueño haciéndolo real. Mi ancestro Vandenburg descubrió esto y muchas otras cosas. Llegó a la conclusión de que tarde o temprano recaería la sospecha de vampirismo sobre su único amor mientras vivía. Mircala, condesa Karnstein. Le aterrorizó la idea de que los restos de su amada pudieran profanarse con el ultraje de una ejecución póstuma, tal como la que acaban de realizar. Mi ancestro tenía la certeza de que el vampiro, privado de su dilatada existencia, era arrojado a una vida atroz y eterna, por lo que resolvió salvar a Mircala de ese destino. Así es que vino acá, efectuó un simulacro de exhumación y al poco tiempo regresó nuevamente con su amada.
¿Qué quiere decir? ¿Que el vampirismo es un acto de amor?
Exacto. Y el varón quiso decir también que él, cuando niño, presenció cómo su padre levantaba un hacha para salvar su alma y mandar al primer barón Vandenburg al infierno.
Al pasar mis dedos por las polvosas páginas del diario de Laura y de los relatos de otros testigos, sentí por primera vez que, pese al sufrimiento y miseria que había visto en el mundo, la verdad era mucho más terrible de lo que había imaginado. Admito que incluso el tono de mis escritos cambió. De ser el Lefanu de los paisajes británicos y brisas marinas, me transformé en un indagador incansable de lo maravilloso y oscuro. Tal vez esa inclinación la tuve siempre. Tal vez por ello conocí a Laura años después de su encuentro con el infinito.
Señor Lefanu, me permito presentarle a Laura Thompson.
Buenas noches, Laura. Encantado.
¿Noches? Buenas noches. ¿Qué forma tan barata de referirse a algo que usted nunca comprenderá? Me habían hablado de usted y pensé que sería diferente.
Debí adivinarlo en sus ojos. No ven a nadie, y sin embargo están fijos en algún lugar, en algún suceso que está más allá del entendimiento general.
¿Usted qué puede saber de eso?
Su voz me indica que no tanto como usted, mas me temo que no pueda comunicarme lo que ve.
El precio es muy alto, y además no estoy muy segura de que usted sea capaz de resistirlo.
En aquel momento, decidí que lo único valioso para mí sería ese riesgo. Continué viendo a Laura mucho tiempo, en aquel viejo castillo, perdido en algún lugar de Europa. Parecía reinar una complicidad de silencio inquebrantado entre los habitantes de dicho lugar. El padre de Laura miraba a su hija con una tristeza que nunca había visto en ningún padre, ni podía imaginar en este, prematuramente avejentado por la impronunciable verdad. Los demás habitantes parecían compartir la mirada perdida y un deseo de olvido incomprensible para mí en aquel entonces. Solo creía comprender la espera de Laura, una espera a la que no podía importarle un testigo inocente. Tal vez por ello aceptó casarse conmigo. Tal vez por ello me reveló, una noche inclemente, fría, que su diario no contenía las veleidades propias de una señorita de la nobleza.
Sheridan, tengo algo para ti. Un libro que no comprenderás sino hasta la muerte.
Hoy me lo das. Te lo pedí hace mucho tiempo y no conseguí nada. Sin embargo, hoy, después de tanto tiempo de resignarme al misterio, me lo entregas. ¿Por qué?
No,
deberías preguntar tanto. Las respuestas podrían no agradarte, o más aún, destruirte.
¿Por qué, Laura?
Te voy a dejar, Sheridan. Tú continuarás utilizando tu aguda inteligencia para tratar de entender algo que la supera, y yo no estaré más.
Es la enfermedad a la que hacían mención tus institutrices.
Ellas no saben nada. Es ahora cuando tengo esta salud que mi padre tanto aprecia, que estoy enferma. El día lastima mis ojos y los enrojece. El movimiento cansa mis miembros. Y estar despierta es el peor dolor.
Es que lo otro sería...
Sería pues... una especie de muerte que no tuve el valor de tomar fervorosamente una noche que se me presentó como la única visión que podría satisfacerme. Fui herida aquí, en el pecho. Y desde entonces supe cuál sería el único lugar en que podría descansar y extinguirme en alguien.
Es tan cruel lo que dices. ¿Es que nada de este mundo podría satisfacerte, o cuando menos, aliviar tu grito?
No lo podría saber ya. Elegí el otro algún día, en algún sueño. Lo demás no tiene significado.
Lenta, minuciosamente, fui leyendo el diario de Laura. Poco a poco, entre los resquicios de las palabras, fui adivinando la verdad. Algunos datos exteriores me faltaban, y por ello regresé al castillo de Lord Thompson, un lugar mucho más cansado que la última vez. Las piedras amenazaban derrumbarse, como si fuera demasiada carga para ellas. Saberse cercanas a otras piedras, o a otros hombres... Forzadamente extraje el relato de algunos participantes. Menciono algunos porque, muy poco tiempo después de la visita a las ruinas del castillo Karnstein, el general Spilsdorf había muerto. Al parecer había cumplido con su última batalla, aunque tardíamente. Del barón Vandenburg no pude conseguir ninguna referencia y supuse que él mismo había regresado a la negrura sin fin que había anticipado. Solo con los habitantes originales del castillo pude conversar. Por ellos, aprendí que el hacha había arrancado de tajo algo más que la volátil cabeza de Carmila. Llegué a saber que Laura había dormido profundamente después del incidente y solo después había vuelto sus ojos a este mundo con esa tristeza que llegué a conocer tan bien y que nunca pude tocar. Entretanto, Laura fue extinguiéndose. Laura, amada, tienes que regresar a ti. Sé que a pesar de la opinión de los médicos, no tienes ninguna enfermedad que puedan tratar ellos o cualquier ser humano. Necesitas regresar tú.
Shh, escucha. ¿No oyes los suaves pasos de Carmila en el pasillo de afuera?
Ay, Laura, no puedes querer morir.
No voy a morir. Mi querido Sheridan, voy a vivir. Me has oído hablar en sueños. Lo sé porque te he visto. Sabes que el amor tiene sus sacrificios.
No sé.
Y exige sangre.
No. ¡Laura! ¡Laura! ¡Te lo suplico! ¡Regresa!
Sueños viven, atraviesan muros de piedra y tiempo, iluminan habitaciones oscuras, o obscurecen las iluminadas.
Laura, regresa.
Lo veo todo como a través de un velo denso, ondulante y translúcido. Veo el dormitorio, sus muebles. En el mismo lugar en que están siempre. Aunque todo está muy penumbroso, cada objeto emite su propia luz,
con un ruido levísimo. Me levanto sin ningún esfuerzo y voy hacia la puerta, que se ha transformado en un espejo enorme. El espejo refleja a una mujer que está acostada. ¿Soy yo? Ahora el espejo me muestra una imagen que se aclara cada vez más. Cada vez más. Es mi imagen frente al espejo. Nada más del cuarto se refleja. Toco el espejo y me recibe la mano de Carmila. Avanzo hacia el espejo y encuentro a Carmila. Nos abrazamos.
Laura.
Carmila.
Laura.
Carmila. Laura. Carmila.
Laura.
Carmila.
Laura. Carmila. Laura.
Tengo una sensación de frío cálido que me cubre, como si estuviera avanzando contra la corriente de un río. Cierro los ojos. Una mano pasa suavemente sobre mis mejillas y mi cuello. Me besan cálidos labios, con besos que se tornan cada vez más largos, conforme avanzan hacia mi cuello y ahí se detienen.
Laura había muerto. O al menos eso fue lo que opinaron los doctores. Pero ellos no escucharon la música, ni vieron ese baile de máscaras. Yo sí. No sé si estoy condenado ya, pero mientras iba descendiendo el féretro de Laura a la tierra, escuché las palabras que me obligan a regresar hoy, 27 de febrero de 1880, al cementerio en que yace Laura. No sé si aún realmente el hacha que llevo pueda alcanzar el salón de baile que escucho. Ni siquiera sé si yo mismo no caeré en la negrura sin fin y terminaré como el primer barón Vandenburg, aunque Laura no me dio ningún hijo del que pudiera esperar tan piadosa acción. Pero ni siquiera eso me importa. De sobra sé que las palabras que escuché en el cementerio no me permitirán oír ya más otra cosa que no sean ellas. Señor, ten piedad de nosotros. Líbranos de nuestra flaqueza y maldad.
Tendrás que acompañarme, amándome hasta la muerte. O de lo contrario, acompañarme odiándome hasta la muerte. E incluso más allá.
Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM.